La lectura de nuestra palabra esta mañana es Colosenses capítulo 3, versículos 1 al versículo 11. Colosenses 3, verso 1 al 11. ¿Podemos, por favor, ponernos de pie para leer la palabra de Dios? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Esta es la palabra del Señor. Gracias sean dadas a Dios. Bueno, antes de que consideremos la palabra de Dios juntos, oremos y pedamos por su ayuda. Nuestro Padre Celestial, nuevamente esta mañana, estamos tan agradecidos por el regalo de tu palabra para nosotros. Y esta mañana escuchamos la exhortación del apóstol Pablo para buscar aquellas cosas que están arriba y poner nuestras mentes en Cristo. Así que oro, Señor, de que tú tornes nuestra atención hacia tu Hijo. Y que mientras dejamos este lugar, que tú renueves nuestro conocimiento acorde a la imagen de nuestro Creador, acorde a Cristo. Así que habla, Señor, porque somos sus siervos y te estamos escuchando. Amén. Bueno, esta mañana, mientras continuamos en nuestra serie en la carta de Pablo a los Colosenses, mientras recordamos que esta sección donde Pablo nos está enseñando acerca de cómo luce caminar en Cristo. Así que Colosenses capítulo 6, él nos exhortó de que caminemos en Él, caminemos en Cristo. Y luego a través del curso, luego en el capítulo 2, luego capítulo 3, nos muestra cómo eso luce. ¿Cómo es eso de caminar en Cristo? Y recordemos lo que vimos las par de semanas pasadas. En el capítulo 2, él nos muestra cómo no luce caminar en Cristo. Capítulo 2 es cómo luce no caminar en Cristo. Y recuerde que él nos hace una advertencia acerca de dos cosas: el misticismo y el legalismo. Esto para Pablo es falso cristianismo. Esto es una falsa religión. El misticismo, estar muy, muy excitado y muy preocupado por los ángeles y por aquellas cosas que no vemos. Pablo nos advierte acerca de eso: no ponga su preocupación en eso, no ponga su enfoque en eso. O legalismo: aquellos que dicen que la fe cristiana es solamente reglas y mandamientos de hombres. Eso no es lo que la fe cristiana es en últimas. Por eso él dice, caminen en Cristo. Eso no significa de que seamos súper místicos o espirituales, ni tampoco que seamos legalistas en nuestra forma de ver la vida. Él nos llama a que no seamos cautivos por estas vidas. No dejen que nadie los prive por filosofías y huecas sutilezas, por enseñanzas humanas. Y él nos recuerda de que Cristo es su cabeza, Cristo es tu juez, no algunas regulaciones humanas o algunas personas. Y él nos recuerda a nosotros que nadie más puede calificarnos o descalificarnos, porque nuestro Padre en el cielo ya nos calificó. Y recuerden lo que dice en el principio de la carta. Dios el Padre los ha aceptado para que ustedes hereden aquella herencia con los santos y han sido transportados del reino de tinieblas al reino de la luz. Eso fue donde estuvimos la semana pasada. Ahora estamos aquí en el capítulo 3 y él nos muestra cómo es que luce ahora. Cómo caminamos en Cristo. Y él nos habla generosamente o generalmente en algunos versos acerca del pecado en nuestra vida. Cómo necesitamos poner a un lado el pecado. Y cómo debemos poner sobre nosotros la justicia, pero poner a un lado la violencia, la impureza sexual, poner sobre nosotros paciencia, misericordia, poner amor. Él está usando una imagen acá de estar vestido. Hacemos esto cada mañana, nos vestimos o nos desvestimos. Y Pablo está usando esto para decirnos a nosotros cómo es que luce andar en Cristo. Vístete y desvístete a ti mismo de algunas prácticas y vístete de otras. Compasión, fidelidad, misericordia. Esto es lo que vamos a ver esta semana y la próxima semana. ¿Qué no vestirte? Podría ser una forma de llamar este sermón. En la próxima semana, ¿cómo si te debes vestir? Pero no es la forma como enfocaremos este texto. Poner a un lado que hay algunas cosas. Y quiero comenzar desde el principio. Es una larga lectura lo que Pablo nos está diciendo acá. Hay muchas filosofías paganas que ustedes pueden leer acerca de estas cosas, pero el cristianismo nos habla bastante acerca de estas ideas de que lo que tenemos que ponernos o no ponernos. Si ustedes leen muchas filosofías o aún escritos cristianos acerca de prácticas, acerca de lo que necesita ser quitado de nuestra vida, y luego más allá hablar de nuestros deseos y estas cosas que van más allá. Ustedes deben quitar vicios y poner virtudes sobre ustedes. Pero Pablo, lo que nos está diciendo acá es algo como esto. Pablo nos quiere mostrar como un tipo de resolución. Ustedes van a quitar estas cosas y ustedes van a poner estas. Ustedes van a comenzar a quitar vicios y a poner virtudes. No es simplemente una no solamente sea, no te enojes y sé paciente. No es tan simple como eso. No, él dice algo más que esto. Él reconoce quién nosotros somos en Cristo, y al reconocer esto no es solamente quitar y poner deseos, o quitar y poner virtudes o deseos. Pablo nos recuerda a nosotros de que aquí nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Y por esta causa hay una transformación profunda que se ha causado y se está causando en nosotros. Por eso dice en el versículo 10 del capítulo 3, de que revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Recuerden que escuchamos este lenguaje antes en Colosenses, este lenguaje de la imagen del Creador, es Cristo. La imagen del Dios invisible. Así que Pablo quiere que escuchemos esta mañana de que nosotros somos renovados de acuerdo a la imagen de Cristo. Hay una transformación pasando. Ahora, aparte de esa transformación, es quitar de nosotros algunos pecados y prácticas pecaminosas y poner sobre nosotros las cosas justas. Para prevenirlos de que esto es algo netamente moral. Él nos recuerda en el principio de ese texto, buscad las cosas que están arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. No aquellas cosas de aquí y de la carne, porque vuestra vida está escondida con Cristo. Es una visión que importa, es una transformación, es una visión de acuerdo a la imagen de Cristo. Así que Él siempre quiere de que eso esté sobre nuestras mentes y nuestros ojos en nuestra vida diaria, el Señor Jesucristo, tener a Cristo delante de nosotros. Si ustedes dicen el pasaje, podremos ver que hay tres cosas allí. El primero es que dicen, miren arriba. Pongan sus ojos arriba, miren a Cristo, versículos 1 al 4, pero luego dice, cuando ustedes miren abajo, miren sus vidas, miren el pecado en sus vidas, en la luz de Cristo, versos 5 al 8. Y luego en el versículo 9 al 11, él dice, ahora miren arriba nuevamente, porque lo que vemos allí importa. ¿Cómo tú ves tu vida? Es una perspectiva que importa. Lo primero que vemos es, mira arriba. Déjenme leer nuevamente versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora Pablo nos está hablando acerca de la dirección, de la orientación de nuestras vidas. Él nos da dos exhortaciones aquí. Él dice, miren y pongan en su mente. Miren las cosas que están arriba. Miren las cosas que están arriba. Pablo está preocupado por tu mente, por tu corazón, por cada aspecto en tu vida, lo que tú piensas, lo que tú haces, las decisiones que tú haces. Todas estas cosas necesitan ser dirigidas por la imagen de Cristo. Está hablando acerca de la orientación de nuestras vidas, que necesita siempre estar enfocada en Cristo. Y eso es lo que él dice sobre Cristo. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. No, es una frase muy familiar para nosotros. Lo escuchamos en los credos y es mencionada muchas veces en el Nuevo Testamento. Pero Pablo la menciona acá porque nos está recordando el trabajo de Cristo como Redentor, que ya está terminado, que está hecho. Tú te sientes cuando terminas tu trabajo, cuando tú estás en tu trabajo o en batalla, y tú triunfas, hay un príncipe que se sienta al lado del rey. Esto es lo que nos quiere mostrar esta imagen, es recordarnos que Cristo está sentado. Y Pablo ya nos dijo esto antes en esta carta, de que nuestros pecados han sido perdonados, de que hemos recibido nueva vida, de que Él ha devastado todos los principados y potestades, que el atonement, la victoria sobre nuestros pecados, la redención por nuestros pecados ha sido hecha. Recuerden la declaración de Jesús en la cruz antes de tomar su último respiro en Juan 19:30. Él simplemente dice, it is finished, está terminado. Y Pablo nos recuerda eso aquí. Cuando ustedes miran a Cristo sentado a la derecha de Dios Padre, el trabajo de salvación ha sido terminado, ha sido completado. Y luego dice que si ustedes miran arriba, hay algo más que ustedes necesitan ver. Mírate a ti mismo allí. No es solamente que vean las cosas que están allá arriba, que veas que Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero ustedes pueden decir, ¿pero qué es eso? ¿Pero nosotros estamos allí en algún lado? Pues miren lo que él dice en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Así que piénsenlo de esta manera. Lo que Pablo está diciendo es, miren arriba, pero miren también alrededor. Recuerden dónde ustedes están. Ustedes están con Cristo, en Dios. Ustedes están sentados con Él, en lugares celestiales. Recuerden ustedes dónde están. Recuerden que ustedes fueron transferidos del dominio de las tinieblas. Y ahora tienen un lugar en el reino del Hijo amado. Ustedes están allí ahora. Ustedes están sentados con Él en lugares celestiales. Así que Pablo nos recuerda que allí donde ustedes están, Eso ya pasó. ¿Por qué? Porque el trabajo de redención de Cristo ya fue terminado. Ahora, Pablo va a decir a través de su carta de ese enfoque en Cristo, sosténganse de él. Por eso es que él está preocupado de los falsos maestros en los primeros pasajes, porque ellos no están confiando en Cristo, ellos siguen abrazados de una sombra y no de Cristo. Y yo usé esta imagen la semana pasada y la voy a usar nuevamente. Yo estaba caminando con mi familia temprano y hay muchas sombras allí. Y caminamos por nuestra casa y hay muchas cosas ahí grotescas y feas, decoraciones acerca de Halloween en las casas. Y mis hijos estaban asustados. Ellos no van a correr a abrazar mi sombra. Ellos van a correr a aferrarse de mi mano. Y Pablo nos recuerda esto. Ustedes están allí con Cristo en Dios. Cristo no está lejos para nada. No es su sombra. Él está con ustedes. Él está cercano. Él está presente. Y Pablo dice algo más en el versículo 4. Esta realidad, cuando ustedes están con Cristo, es una realidad presente. No es futura, solamente es ahora. Y la gloria de esa realidad es que será completamente manifestada con Él en gloria. Pero ¿cuándo eso pasará? Cuando Cristo aparezca en la segunda venida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso no está revelado 100% ahora. Está escondido, no lo podemos ver. Por eso es que vivimos por fe. Esa es la realidad de nosotros aquí en este cuarto ahora. La manifestación de la gloria de Dios no es 100% obvia y manifestada, pero algún día, cuando Cristo aparezca, nosotros apareceremos con Él en gloria. Ahora, lo que le está diciendo, por ahora está escondida, pero no es totalmente desconocida. Ahora él va a hablar acerca de cómo nosotros nos renovamos en Cristo y comenzamos a ser transformados de acuerdo a la imagen. Mientras crecemos en Cristo, mientras caminamos en Cristo, mientras nos vestimos de Cristo, incrementamos nuestro parecido, nuestra imagen con Él. Y la gloria de Cristo va a ser visible y manifestada en nosotros. Esto es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2. Dice que de que en esta generación perversa ustedes brillan como lumbreras. Ustedes irradian con la gloria de Cristo de esa realidad. Y eso es lo que Pablo nos está hablando aquí cuando estamos en Cristo, en Dios. Ahora, aparte de esa realidad, por un lado, nos enfocamos siempre en Cristo, lo miramos a Él. Y si ustedes van a lucir como Él, ustedes tienen que fijarse cómo es Él siempre. Yo estaba caminando con Mike, con Helen esta semana, pensando en estos pasajes juntos. No terminamos de hablar, pero el pastor Mike dice, nosotros no somos pollos. Y él dice, sí, nosotros no somos pollos, no estamos caminando alrededor, Dios solo mirando y no tenemos alas para ir revoloteando. Él no terminó de hablar, pero estoy seguro de que él quería decir, nosotros somos águilas, nosotros vamos arriba. No actúen como pollos. Ahora, Pablo dice, una parte de mirar a Cristo, cómo esto luce, de poner nuestras cosas, nuestra mente arriba, de poner nuestros ojos arriba, no significa que no debamos ver las cosas que están abajo, pero no debemos ser cautivos por ello. Por eso es que nos vamos ahora al versículo 5, aquellas cosas que están abajo. Y mientras ustedes consideran las cosas que están abajo, permanezcan en la luz de Cristo. Y ese es el lenguaje que Pablo utiliza de quitarse o ponerse. Leamos estos versos nuevamente, versículos 5 al 8. Yo los voy a leer, ustedes escuchan. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahora, Pablo dice que estas cosas, todas estas cosas en esta lista son desagradables, son pecaminosas. No ponga su vista en estas cosas de la carne. No ponga su mente en estas cosas. Él está diciendo que nosotros tenemos que vivir como en un tipo de ilusión, una realidad intocable. No, él está hablando acerca del estado caído de la tierra que lo rodea. Y la manifestación de esa caída es el pecado en nuestras vidas, es las cosas que él ha mencionado. Él dice, quiten todas esas cosas. Quiten de vosotros que esto pertenece a la oscuridad. Porque ustedes han sido transferidos del dominio de las tinieblas. Ustedes ahora pertenecen al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Así que no caminen esas cosas para nada. Eso necesita ser quitado de ustedes. Y él hace tus listas. Hay una lista en el versículo 5. Y él nos da una lista en el versículo 8. En el versículo 5, él habla acerca de nuestros deseos. Y es una palabra muy sofisticada. Él dice, aquellas transgresiones, aquellas cosas que los han traspasado. Si ustedes caminan por aquí y ven algunas cercas, algunas mallas que impiden que ustedes pasen, Pablo está hablando aquí del deseo, de cómo hemos traspasado esos límites, cómo hemos transgredido, cómo hemos ido por encima de la ley, de nuestros excesos, de nuestros desórdenes. Cómo hemos ido en la dirección incorrecta. Y es lo que tienen aquí en lo que se demostrar es, por ejemplo, acerca de las pasiones sexuales. Inmoralidad sexual, dice impuridad. Ahora, todas estas cosas son expresiones de las pasiones desordenadas, de las pasiones sexuales. La Reina Valera dice fornicación. Sexualidad inmoral y esta impureza. Son cuando se quebranta el pacto matrimonial entre un esposo y una esposa. Pablo dice que quitemos de nosotros, que hagamos morir esas cosas. Impureza, cualquier corrupción sexual o inmoral, cualquier cosa impura. Y debemos mirar la forma concreta de esta expresión. Algún tipo de contenido sexual y moral, como literatura, o como películas, como videos, o cualquier cosa, eso es impureza. Haz morir eso. Y luego dice pasiones y deseos pecaminosos. Aquellos deseos de tu corazón, esas impurezas, pasiones desordenadas. Todas estas cosas necesitan puestas a un lado, necesitan hacerlas morir porque eso trae aflicción. Y ahora también aquella avaricia, aquello que nos motiva. Hagan morir todos esos apetitos sexuales que los mueven en dirección contraria. Luego también en el verso 5 identificamos la causa, la raíz de estas pasiones sexuales. Y eso es la idolatría. Y ese es el corazón del problema, la idolatría. Ustedes tienen algo en sus vidas que ustedes lo han hecho el objeto de su adoración, de su servicio, de su deseo. Esto puede ser algo bueno, como tu familia. Es una cosa buena, pero tu familia puede ser un ídolo. Y tú puedes tener pasiones desordenadas por tu familia cuando tu familia lo es todo para ti. Pablo menciona acá sexualidad. Eso puede llegar a ser algo que nos motiva, que nos mueve en nuestras vidas. Dinero, posesiones. Jesús habló de esto más que cualquiera en los evangelios. Tus posesiones te pueden poseer a ti. Y tú puedes servirlas a ellas. Tu nombre, tu reputación, tu estatus, todo esto puede ser un ídolo. Todo aquello que tú haces para tu estatus, para tu nombre, para tu reputación. Pablo nos hace una advertencia de que esto puede, no solamente son ídolos religiosos, sino que hay ídolos experimentales. Cualquier experiencia puede llegar a ser un ídolo. Legalismo, tus propias reglas, tener tus propias regulaciones, tu propia justicia, tu piedad, todas estas cosas pueden llegar a ser un ídolo. Hay muchos ídolos en las iglesias y llegan a ser primarios. Cuando nos enfocamos en estas cosas, en mantener estas cosas. Yo voy a decir que la segunda lista que él menciona ahí en el versículo 8 son aquellas cosas que podemos ver cuando ustedes se enojan, cuando ustedes tienen ira, cuando ustedes tienen malicia. Pablo dice, examina tu corazón esta mañana. ¿Qué te hace a ti enojar? ¿Qué te hace tú que blasfemes a otras personas, que tú hables calumnias sobre otras personas? Cuando tú te enfocas en algún aspecto negativo de los demás solamente. Ahora, probablemente el ídolo que es que está ahí es tu propia justicia y tu piedad y tu reputación. Ese es tu ídolo. Tú quieres otras personas que examinen eso y aquello y lo otro. Pero Pablo dice, cualquier deseo de tu corazón, eso se va a ver en tu corazón, en la forma que tú hablas, en la forma que tú crees. Si Jesús mismo dijo esto, cualquier cosa que hay en tu corazón será lo que venga por tu boca. Seguro esto pasará. De la abundancia del corazón, habla la boca. Pero examínate la forma como tú hablas y examina la forma como tú te refieres a las demás personas y por qué tú haces eso. Y Pablo nos hace un recordatorio y una advertencia de que esto es idolatría. Ahora, yo no he pasado por alto el versículo 7. Pablo dice, en las cuales cosas está por las cuales las cosas, la ira de Dios viene, versículo 6. Ahora, Pablo nos recuerda que cualquier cosa que nosotros consideramos esas pasiones desordenadas en nuestras vidas son un recordatorio de que la ira de Dios viene sobre estas cosas. Nosotros tendemos a minimizar nuestro pecado. Oh, no es un gran pecado, no es un problema. Pero es un gran problema. La ira de Dios viene sobre estas cosas. Nosotros somos como nuestros pecados. Nosotros sentimos placer por nuestro pecado. Dios odia nuestro pecado. La ira de Dios viene por nuestro pecado. Así que no trates de minimizar tus prácticas o tus pecados. Oh, no es un gran problema. Voy a continuar haciendo esto. Pablo dice, la ira de Dios viene sobre estas cosas. Así que hay dos maneras en las cuales debemos escuchar esta ira de Dios. Una es que tiene que ver con el celo de Dios. Dios es un Dios celoso. Y Él es celoso porque Él nos ama. Es un amor celoso por nosotros. Ahora estamos en pacto con Dios. La escritura usa esta imagen de matrimonio. Es una unión de pacto, de matrimonio, que estamos con Cristo. Él es nuestro amado. Nosotros somos la novia de Cristo. Ahora, todas estas cosas pueden tornar que nosotros terminemos en idolatría. Por eso es que la Biblia dice que la idolatría es adulterio. Cualquier esposo que ame a su esposa estará enojado si el corazón de ella comienza a fijarse en alguien más o cualquier otra cosa está captando su corazón. Y por eso es que Dios está enojado por estas cosas. Porque él no es, estas cosas nos están apartando de Él y Él está celoso por nosotros. Él nos ama y su ira es una expresión de su amor por nosotros. Pero también Pablo nos está hablando del juicio final, donde Dios pondrá lejos de sí a aquellos pecadores no arrepentidos. Y hay muchas descripciones de esto en el libro de Apocalipsis. capítulo 7, capítulo 11. En el último día, la ira de Dios va a ser puesta sobre los pecadores. Y aquí es donde necesitamos escuchar el Evangelio de una forma fresca. Porque a Pablo está enfatizando esto en esta carta, que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz y obtuvo el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados atraían la ira de Dios. Recuerden la imagen que él usa. Jesús, Cristo fue clavado en la cruz. El pecado es el objeto de la ira de Dios. Pero Cristo vino a ser el objeto de la ira de Dios. La ira de Dios fue puesta sobre Cristo en nuestro lugar. Por cargo de nuestros pecados. Y recuerden lo que el apóstol Juan dice. En esto consiste el amor. ¿Qué es el amor? En esto consiste el amor. Esto es amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Eso significa aquel que satisfizo la ira de Dios. Él satisfizo la ira de Dios por nuestros pecados. Ahora, Pablo nos advierte aquí que si tú estás profesando que tú eres creyente, que tú eres cristiano, y tú no tienes una actitud adecuada hacia tu pecado, hacia tus pasiones, hacia aquellas prácticas tuyas, Él te está diciendo, probable tú no eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de ira. Y Él nos recuerda a nosotros de que la ira de Dios está viniendo por esas cosas. Por eso tú necesitas hacer morir esas cosas en ti. Despójate de todo esto. Ahora de pronto tú estás aquí esta mañana y tú no eres cristiano. Tú estás curioso, tú quieres saber de qué trata esto, algunas cosas sobre el cristianismo. Aquí está lo que yo he leído. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por propiciación por nuestros pecados. Y Él vino a hacer la propiciación por tus pecados. Él quitó la ira de Dios por tus pecados. Y Pablo dice, cuando tú te tornas a Cristo, cuando tú vienes a Cristo, tú eres rescatado del dominio de las tinieblas y eres reemplazado, llevado al reino de luz del Hijo amado. Así que no dejes este lugar esta mañana sin venir a Cristo. Deja tu pecado atrás y ven a Cristo. Ahora, lo último que vemos de una idea inadecuada, la vida cristiana se trata de quitar vicios y poner virtudes. Va a seguir trabajando de quitar pecados y ser compasivo y misericordioso. El pastor Trevor oró hoy por nosotros en Romanos 7. Y es un reconocimiento de cuán difícil es esto. Y Pablo no simplemente está diciendo, pare de estar enojado y sea paciente. Por eso es que él comienza diciendo, pon tu mente arriba, tu vista arriba donde está Cristo. Luego, en el versos 9 al 11, nos recuerda que Cristo es todo en todo. Leamos esto nuevamente. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino Cristo es el todo en todos. Ahora Pablo nos da esta lista de identidad, circuncidados, incircuncidados, griegos, judíos, esclavos, bárbaros, escitas, libres. Y la razón por la que él nos da esta lista es porque él nos está recordando a nosotros. Hey, miren, ¿cuál es tu identidad? Tu identidad es de que tú estás en Cristo. Tu vida está guardada en Él, con Dios. Tu identidad no es aquello que te define en últimas. Tu estado económico. Si tú eres rico, si eres esclavo, si eres pobre, eso no te define. Pablo está hablando aquí de los escitas. unos bárbaros que tenían muy mala reputación en aquella época. Y Pablo va a decir, aún estos escitas han sido redimidos y salvados por Cristo. Eso significa que aún tú puedes ser salvado en Cristo. Pero antes de decir esto, miren lo que él dice. No os mintáis los unos a los otros. Bueno, ¿y por qué no debemos mentirnos unos a otros? ¿Por qué? Porque ustedes son un nuevo hombre. Ustedes han hecho morir el viejo hombre. Un nuevo hombre que ha sido creado según Cristo. Y yo quiero decir dos cosas acerca de esto. Lo primero, recuerden su identidad en Cristo. ¿Pero qué es lo que Pablo está diciendo acá cuando dice no mentáis los unos a los otros? ¿Cuál es el enfoque que él da a esto? Yo diría que hay dos cosas aquí que debemos oír. Lo primero, recordemos quiénes somos nosotros juntos como creyentes en Cristo. Somos una nueva creación. El viejo hombre fue puesto a un lado. Lo nuevo ha venido, la nueva creación en Cristo. Y Pablo dice, ustedes han sido renovados de acuerdo a la imagen del Creador. Es un proceso. Estamos siendo renovados, fuimos renovados. Hay dos cosas acerca de esta frase. Lo primero, fuimos renovados. Fue pasado. No nos renovamos a nosotros mismos. No es un proyecto de autorrenovación. Es el trabajo del Espíritu Santo renovándonos a nosotros y formándonos a la imagen del Hijo, a la imagen de Cristo. Tú fuiste renovado. Así que no pongas tu énfasis en lo que tienes que hacer o dejar de hacer reglas y regulaciones. Pablo ya nos advirtió acerca de esto. Tú no te renuevas a ti mismo. Pero la segunda cosa es que estamos siendo renovados. No hemos sido 100% renovados aún. No estamos allí aún. Sí, en el último día apareceremos en gloria con Cristo. Es en el último día cuando Él aparezca. Ahora mismo estamos siendo renovados. Así que no mientan unos a los otros. Así que por un lado no te mientas, no pienses que te puedes renovar a ti mismo por medio de regulaciones y normas de los hombres. Y por el otro lado, no te engañes, no te mientas a ti mismo pensando de que algo en tu hermana o tu hermana va a ser perfecto. Y porque esa expectativa de perfección puede ser una mentira. No, estamos siendo renovados, no te engañes a ti mismo. Así que cuando reconocemos esto, la nueva creación en Cristo, pero que también está siendo desarrollado, nos da un significado de honestidad los unos con los otros. Cuando venimos a la iglesia los domingos en la mañana, no se sientan como que, oh, otra semana que tengo, otras cosas que hacer, otros problemas que llegan. Ok, estoy en la iglesia, todo va a salir bien, todo esto está bien. No. Ten presente aquellas interacciones cuando participamos como domingo como iglesia. Porque hay personas que no están haciendo todo bien. Pablo dice, no se engañen con eso, no se mientan por eso. Estamos siendo renovados, no somos perfectos aún. Así que sean honestos los unos con los otros, o sea, de nuestros problemas, de nuestros pecados, de nuestras debilidades. No te sientas como que tú tienes que tener y que tú tienes que aparentar de que tú siempre vas a estar bien con tus hermanos y tus hermanas. Tú estás siendo renovado. Tú no eres 100% renovado aún. Y juntos vamos a ir quitando, vamos a ir poniendo algunas cosas. Vamos a adorar juntos. Una adoración honesta los unos con los otros. Y finalmente Pablo nos recuerda quiénes somos en Cristo. Él es todo en todo. Y ustedes están en Él. No hay bárbaro, ni escita, ni libre, ni judío, ni griego. Ustedes han sido renovados de acuerdo a la imagen de Cristo. Él es aquel que define quién tú eres. Esa es tu identidad en Cristo. Ahora, cuando leemos a través de la Biblia, siempre hay conexiones muy cercanas acerca de idolatría e identidad. Salmo 150, Dice que nosotros reflejamos aquellas cosas que adoramos. Así que si nosotros tenemos otros ídolos como el dinero, tu identidad va a venir a ser muy relacionada con el dinero. Si tu relación con tus ídolos, si tu ídolo atrae a tu novia, a tu novia, a cualquier persona, eso te va a definir. Nos parecemos a aquellas cosas que idolatramos. Pablo dice, remuevan esos ídolos. Ahora, los ídolos no se quitan solos. No. Deben ser removidos y cambiados por algo, por aquel que está arriba, por Cristo. Adórenlo a Él. Renuévense de acuerdo a su imagen, no las demás cosas. Y en el lenguaje de Pablo, él dice, hagan morir esas cosas. Es un lenguaje fuerte. Hagan morir esas cosas. Y esa es la palabra de Pablo para ustedes este fin de semana. Hagan morir estos ídolos, cualquier cosa que sea, háganla morir. Ahora cada domingo venimos a la mesa del Señor y venimos a esta mesa. Y cuando hacemos esto, estamos poniendo en práctica, en la forma más práctica posible, lo que Pablo nos está hablando aquí, porque cada domingo que venimos a esta mesa nos examinamos a nosotros mismos, nuestro corazón, reconocemos nuestros ídolos, reconocemos nuestro pecado, identificamos nuestros problemas, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados unos a otros. Cada domingo hacemos esto. ¿Y luego qué hacemos? Ponemos nuestros ojos sobre aquellas cosas que están arriba. Venimos a esta mesa. Ahora, ¿qué es esta mesa? ¿Qué nos comunica esta mesa a nosotros? De que estamos con Cristo en Dios. Eso es lo que significa la cena del Señor. Pablo dice eso, de que la copa que nosotros bebemos es la comunión de la sangre de Cristo. Estamos en comunión con Él, pertenecemos a Él. ¿Dónde está la diestra del Padre? Está aquí. Cada domingo venimos a esta mesa viendo por aquellas cosas que están arriba, donde está Cristo. Así que vengamos a esta mesa en arrepentimiento, pero también vengamos sabiendo de que aquí está aquella cena que nos identifica como aquellos que pertenecemos a Cristo. Dejen los ídolos a un lado, vengan adelante. Y mientras vienen, recuerden lo que el apóstol Pedro dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. Él está hablando acerca de Cristo, primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora mismo no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que vengamos adelante a esta mesa, creyendo en Cristo, amando a Cristo, regocijándonos con ese gozo que es inexplicable, inefable y lleno de gloria.